7 de noviembre de 2023 comenzaba una operación contra la corrupción en Portugal que salpicaba al primer ministro António Costa, lo que llevó a su dimisión y a la convocatoria de elecciones. Los socialistas, que hasta entonces tenían mayoría absoluta, perdieron las elecciones y la presidencia. Después se supo que no había nada contra Costa, pero el mal estaba hecho. Así que las últimas denuncias de acoso político y judicial realizadas por Pedro Sánchez nos han llevado, Imanol Elezgarai, a poner la mirada en Portugal y en las consecuencias de la operación llamada Operación Influencer, para ver si existe algún parecido razonable.
Un operativo policial la mañana del 7 de noviembre de 2023 fue el pistoletazo de salida a 24 horas frenéticas que cambiarían el rumbo de Portugal.
¡Policía, abre la puerta!
A primera hora de la mañana, la policía lusa detenía a Vítor Escaria, el mismísimo jefe de gabinete del primer ministro António Costa, y al empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de este y un actor clave en algunas operaciones importantísimas del gobierno, como fue la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP. Extendía además la investigación a otros miembros del Ejecutivo y a más de 40 edificios gubernamentales, entre ellos el mismo Palacio Presidencial. Y es que apenas horas después de las detenciones, los medios de comunicación daban a conocer que el Tribunal Supremo había abierto una investigación separada para esclarecer el papel del primer ministro en la supuesta trama. El primer ministro va entonces a visitar al presidente Marcelo Rebelo de Sousa y todo salta por los aires. António Costa dimite.
Presentei a minha demissão a sua excelência, o senhor presidente da República.
Costa negaba toda implicación en trama alguna, pero aseguraba que un presidente no puede permanecer en el cargo bajo la sombra de la sospecha, pero eso sí que se iba con la conciencia muy tranquila.
A dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible.
La noticia corrió como la pólvora y reinó la confusión. Costa había conseguido una cómoda mayoría absoluta apenas un año antes y no necesitaba de apoyos para gobernar. La pelota quedaba entonces en el tejado de Rebelo de Sousa. Podía tantear a los grupos parlamentarios y, en su caso, convocar elecciones, o podía también permitir que siguiera un gobierno del Partido Socialista con otro candidato, al menos por un tiempo.
Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições.
Pero Rebelo de Sousa compareció para anunciar que volvía a convocar a los portugueses a las urnas. Un movimiento no exento de polémica y que incluso fue tildado de cálculo electoralista, ya que el presidente, aunque para entonces ya dado de baja, era un histórico del Partido Socialdemócrata Portugués, la principal oposición al Partido Socialista de Costa.
A centro-direita vence com pequena margem.
A centro-direita de Portugal venceu as eleições.
A direita venceu as eleições em Portugal.
A pesar de que las informaciones publicadas en torno a la presunta trama de corrupción no unían ya al ex primer ministro con las actividades corruptas investigadas, el aura de culpabilidad construido sobre él por oposición, medios y su rápida dimisión hicieron el resto. La coalición de centro-derecha Alianza Democrática ganó las elecciones por escaso margen con el Partido Socialista, pero el que capitalizó el ambiente enrarecido fue el Chega, la ultraderecha portuguesa, que con el 18% de los votos, un millón de papeletas, se situó como tercera fuerza en la Cámara. Pero volvamos de nuevo al momento de la dimisión de Costa para entender la dimensión de todo esto. Tan solo 6 días después de su dimisión, el juez de instrucción penal Nuno Díaz consideraba que no había indicios serios de corrupción y de prevaricación, que sí vio la fiscalía, y liberó a los 5 detenidos. La fiscalía contrariada puso recurso a la decisión y ahora, meses después, una resolución del Tribunal de Relação de Lisboa, la segunda instancia judicial, ha echado por tierra toda la arquitectura planteada por la fiscalía. No ve ni tráfico de influencias, ni cohecho, ni prevaricación, ni estima que se haya dado corrupción, y limita la participación de Costa en la asistencia a un evento de presentación de un proyecto de un centro de datos. Así que tenemos, por recapitular, una acusación que el juez llegó a tildar de inepta, un acusado que no vio prueba alguna en su contra, pero que dimitió desde el primer momento, y un gobierno y un partido que pierde una mayoría absoluta y una ciudadanía que, condicionada por los supuestos casos de corrupción, da su apoyo a su rival. ¿Fue este un movimiento intencionado? ¿Debe dimitir un político solo por ser investigado? ¿Estamos ante una estrategia para quitar o poner gobiernos?
Hubo un Hubo un cálculo electoralista en la decisión de Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente de la República, al disolver la Asamblea y convocar elecciones. La pregunta está en el aire y será una de las muchas a las que trataremos de dar respuesta a lo largo de los próximos minutos. Pero lo primero es conocer la actualidad del país y si también allí han pensado que lo denunciado por Pedro Sánchez podía parecerse a lo vivido por Costa. Belén Rodríguez es periodista, trabaja para Diario de Noticias y para SIC Televisión. Gabón, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. No sé si ha habido mucho lío hoy.
Bueno, siempre un poquito, pero bueno, también aprovechando como estamos en España, pues estos festivos, pues siempre también viene bien para
descansar. Verlo desde la distancia, y, ¿no?
Eso es.
Nos acompaña también Joana Rey, que es corresponsal de TSF Radio. Gabón, buenas noches, Joana.
Hola, buenas noches.
Joana, aquí al escuchar a Pedro Sánchez hace unos días denunciar la campaña, decía, política e interesada de desprestigio contra su mujer, muchas y muchos pensaron en lo vivido por Antonio Costa en noviembre, una acusación de corrupción que lo llevó a dejar el cargo, perdía un gobierno de mayoría socialista por una acusación, bueno, pues que luego se supo que no tenía base. No sé si en Portugal se han visto paralelismos o se ha sorprendido que haya quien lo haya comparado.
Bueno, la verdad es que yo ese paralelismo lo he visto más en medios españoles haciendo la comparación que realmente en medios portugueses. O sea, no se ha hecho. En Portugal sí que se ha hablado de la posibilidad de que en el caso de que Sánchez dimitiera, como Antonio Costa está pues bien posicionado para asumir el liderazgo del Consejo Europeo, que a lo mejor Sánchez pudiese adelantarle en ese cargo si al final decidía dimitir.
O sea que todo el mundo coincidía en pensar que a lo mejor Europa era una de las opciones de Pedro Sánchez en caso de que dimitiese,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Tú trabajas, Jona, en radio. No sé si se cubrió con interés ese anuncio de parada para la reflexión de Sánchez. Si desde Portugal ese tipo de noticias también tienen, bueno, pues tienen un público que lo sigue.
Sí, 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 con muchísimo interés. Nosotros vimos la noticia del parón de Sánchez nada más anunciarlo el presidente del gobierno y luego la verdad es que se ha estado siguiendo con mucho interés, bueno, al igual que qué pasa con la actualidad de España en realidad. O sea, sí que en Portugal se le presta muchísima atención.
Belén, no sé si pasa lo mismo en el caso de SIC Televisión. También os tocó cubrir este anuncio, esa parada de reflexión. Entiendo que en Portugal se sigue mucho, como nos decía Joana, la actualidad política de España. No sé si también la internacional en general.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, el caso de SIC tiene SIC Noticias, que es un canal de noticias. Y bueno, es curioso que es verdad que él anunció el miércoles por la tarde y el jueves era el 25 de abril. Y bueno, en mi caso, la televisión había programación especial, además era el 50 aniversario. Y es verdad que decía, uno, no quieren nada. Pero claro, fue ya el viernes y muchísimo, ¿no? Ya, y luego, bueno, incluso el fin de semana, la manifestación que hubo al lado de la sede del PSOE y el día en sí, bueno, yo es que la verdad es que estuve ahí en Moncloa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y cada hora en los noticiarios entramos en directo.
Uh-huh. O sea que entiendo que hay tirón y también lo internacional, más allá de que haya posibles movimientos o que pudiera haber habido un movimiento para que alguien se adelantase a Costa. Joana, se sigue hablando de esa operación, claro, visto desde la distancia esa operación en la que se hablaba de la supuesta corrupción que parecía salpicar a Antonio Costa, que le llevó a dimitir, claro, hace pocas semanas se descubría que no había nada, que no había por dónde seguir manteniendo una acusación así, pero ya es tarde para el partido y para Costa, ¿no?, que perdía esas elecciones.
Sí, se sigue hablando, pero un poco para desmontar todo el proceso y todo lo que se sigue descubriendo pues va en línea con lo que has acabado de decir, que pues no se encuentran pruebas, no se encuentra nada que demuestre el supuesto caso de corrupción y de tráfico de influencias y todo lo que se va sabiendo del proceso va en el sentido de que realmente pues es un caso inconsistente y del que realmente no va a salir ningún tipo de delito ni ningún tipo de cargo, ya no solo con los demás intervinientes del gobierno, sino con Costa. O sea, Costa a día de hoy no hay nada que le relacioné con el caso.
Entiendo que fue una jornada muy impactante, que fueron 24 horas intensísimas, las del 7 de noviembre. Decías, Belén, que hace unos días te tocaba estar en Moncloa, cubrir cada hora, hacer entradas. No sé cuál es el recuerdo que tienes de ese día en el que todas las cámaras de repente hablaban de corrupción, de cohecho, de cargos tremendos y miraban incluso a la residencia de la persona que lideraba el gobierno en ese momento.
Sí, efectivamente. La verdad es que mi caso fue curioso. Bueno, yo he vivido mucho tiempo en Portugal como corresponsal de medios españoles, a los cuales algunos también sigo colaborando. Y bueno, en ese momento el periódico ABC no tenía ningún corresponsal y me pidieron, por favor, cubrirlo, porque sobre todo lo veían un poco complejo, necesitaban un poco ese contexto, ¿no?, para entenderlo. Y era un poco de verlo desde Madrid, también bastante perpleja, y a la vez pues intentar un poco meterme de lleno para entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, un poco por contextualizar y por, bueno, que es verdad que al final son muchas las preguntas que siguen en abierto y que tienes la sensación un poco que, bueno, pues desde el Poder Judicial también es como que quieren, bueno, pues demostrar un poco esta independencia, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a investigar porque encontramos indicios. Y yo creo que sacando un poco positivo algo, es verdad que por todo lo que hablé con los portugueses que estaban siguiendo el caso, es claro, esa línea tan fina que vemos que la forma de ser política, ¿no? Y la forma también de esa corrupción que muchas veces sin los políticos muchas veces yo creo que ni se dan cuenta que están atravesando esa línea y que hay forma de hacer política que no se debería hacer así, ¿no? Y que, no sé, mi sensación es que la justicia quería demostrar que había algo y que probablemente no lo había, pero que es un toque de atención de bueno, pues que a lo mejor hay una corrupción instalada en el sistema, ya no solo en el socialismo, sino también, o sea, en el sistema político, y que yo creo que también podemos compararlo con España, y bueno, pues que hizo reflexionar también a muchos políticos, y hombre, también no tenemos que olvidar que el jefe de gabinete del primer ministro, o sea, aparecieron casi 80.000 euros en su gabinete. A ver, el primer ministro no tiene la culpa, pero bueno, normalmente no guardamos 80.000 euros en un despacho, ¿no? Y entonces, es verdad que algo, o sea, algo hay también, bueno, pues intentar, es muy difícil saber qué es lo que ha pasado, cómo se hacen los negocios, pero a mí sí que por lo menos me transmitían eso, ¿no? Que bueno, pues oye, que dentro de que la sociedad se está exigiendo también un compromiso muy, muy grande a nivel también de impuestos, pues también la clase política tiene que responder, ¿no? Y a lo mejor hay una corrupción instalada, que está tan instalada que ni los propios políticos se dan cuenta que lo están haciendo mal.
Sí, entiendo que, claro, igual no es corrupción, pero sí es verdad que, como dices, que tal vez el tráfico de influencias sea algo más fácil de pasar al otro lado en algunas ocasiones, o lo hemos visto con mayor profusión. Claro, Joana, el problema es que aquí se produjo una convocatoria electoral, un final abrupto y un vuelco totalmente en las elecciones, ¿no?, en el color de quien gobierna, ¿no? Cambió todo, sin que hubiese sido un problema de gestión. Entiendo que ahora mismo también el electorado estará preguntándose qué ha pasado, ¿no? Porque después de votar han visto que tampoco había tanto como se decía. Y eso orientó su voto, probablemente.
Sí, a ver, también es cierto que Antonio Costa dimite porque su nombre aparece como uno de los investigados en el Ministerio Público, pero es verdad que los últimos años de gobierno habían estado plagados de casos, no de esta dimensión, pero sí de dimisiones, o sea, el gobierno habían dimitido, si no me equivoco, 13 personas del gobierno, entre secretarios de Estado y otros cargos importantes, ministros también. Entonces, Costa dimite no tanto, o sea, porque hubiese algo en contra de su persona en este caso, pero un poco también por responsabilidad política, porque realmente, pues, si están investigando a tus ministros, a alguien tan importante como tu jefe de gabinete, y que luego, como dice Belén, si es verdad que se ha encontrado como 75.000 euros en el gabinete del jefe de gabinete de Costa, pues es verdad que dimitió por su investigación, por la investigación de la que le estaban haciendo, pero por responsabilidad política, yo creo que aunque el nombre de Costa no hubiese aparecido en esa investigación, yo creo que él hubiese dimitido de igual forma, porque gente tan cercana estuviese siendo investigada. Es verdad que, bueno, claro, luego después de todo este caso se dan elecciones y, sobre todo, más allá de que haya ganado la Alianza Democrática, es verdad que lo que se da es una subida increíble de la extrema derecha que hace su campaña centrada en esta corrupción, en el lema de limpiar Portugal basado en esta corrupción, de que el sistema y los políticos convencionales son corruptos y hay que hacer una limpieza de este sistema, y son ellos los que sacan la mayor tajada de las elecciones en este momento.
Pues hoy queríamos entender mejor un poco cuáles fueron las consecuencias directas y secundarias de ese operativo que comenzaba ese 7 de noviembre, y lo hemos entendido mucho mejor gracias a nuestras corresponsales hoy aquí en Cámara de Cerca, Belén Rodrigo, periodista para Diario de Noticias y SIC Televisión. Escarrecasco y un abrazo, Belén, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Y otro para Joana Rey, que es corresponsal de TSF Radio. Gracias y buenas noches, Joana.
Muchas gracias, buenas noches.
Sentados num aeroporto, trocando riso e companhia. E porque são dois pontos, eu digo que foi pontaria. Porque entre dois pontos seja dito em bom.
La dimisión de Costa producía un abrupto fin de legislatura con elecciones anticipadas que dieron esa victoria a la derecha, esa subida que mencionábamos de la Chega, y se repetía esa pregunta, si se precipitó Rebelo de Sousa al disolver la Cámara y convocar elecciones, si no había una alternativa de transición, porque el socialista vio Costa como en cuestión de semanas se veía obligado a dimitir, perdía el poder, y justo cuando gobernaba en mayoría sin necesidad de apoyos, y esto generaba un nuevo panorama. Sumamos a esta charla a Manuel Lof, él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Porto. Manuel Gabón, buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.
Cuando salta esta operación que nos ocupa esta noche, Portugal era un país bastante estable en lo político, al menos en las elecciones de 2022. Los ciudadanos habían dado la mayoría al Partido Socialista, que ya llevaba gobernando 7 años, y parecía una legislatura que iba a ser cómoda para Costa, pero todo salta por los aires con esa operación. Supongo que ni siquiera él y muy pocos esperarían algo así, ¿no?
Bueno, no sé si no esperarían algo así, porque de hecho, y aquí ha sido mencionado, los años, curiosamente, el periodo más inestable del gobierno socialista, que empezó el año 2015, luego terminó la primera legislatura en 2019, y luego el mismo gobierno socialista decide pedir al presidente de la República que disuelva el Parlamento en enero de a finales de 2021 para las elecciones del 22, en las que han conseguido la mayoría absoluta. El periodo inestabilidad más intensa ha sido el periodo de la mayoría absoluta. Inestabilidad en el sentido, se ha mencionado también, de varios casos que han tocado a miembros del gobierno y han forzado a António Costa como primer ministro a cesar ministros y secretarios de Estado para sustituirles por, evidentemente, otras personas. Y en todo caso es cierto que no se esperaría, cuando hemos llegado al final del año pasado, a 2023, no se esperaría que ninguno de estos casos tocara al primer ministro, y hoy todo indica, vamos a ver lo que sale, pero todo indica que no hay, digamos, argumentos judiciales fuertes en contra de Costa, y es probable que podamos hablar de un caso de lawfare, es decir, de un... No voy a utilizar el término conspiración, pero en todo caso a una injerencia evidente del Ministerio Público, de la Fiscalía en este caso. Sin embargo, ojo, hay otras situaciones de las que todo el mundo estábamos ya esperando, con el ministro, por ejemplo, de Infraestructuras, João Galamba, que el propio presidente de la República, que el ministro se había dimitido en abril o mayo del año 2023, y ha sido el presidente de la República, había insistido con el jefe del gobierno, con Costa, que aceptara esa esa dimisión y luego Costa ha insistido, y era su competencia, en mantenerle. Hablamos de uno de los ministros que está involucrado en los casos que el Ministerio Público ha levantado asociándolos a Costa mismo. Total, sí, no era expectable con Costa, sí era, sin embargo, expectable
con otros ministros, ¿no? Claro. Lo que no sé si Costa esperaba era esas elecciones anticipadas. Si él pensó que iba a haber una transición y que tal vez, creo que él habló del actual gobernador del Banco de Portugal, ¿no? De Mário Centeno, como tal vez una posible transición, y esa era un poco su idea. Y supongo que nunca pensó que iba a haber otras elecciones y que iba a dar el vuelco, pues un poco las urnas, ¿no? A lo que había sido el gobierno hasta ese momento.
Claro, ese es un. No voy a cansar a cansaros con detalles constitucionales, pero es un, muy rápidamente, es un detalle del sistema portugués. Es decir, no es un sistema estrictamente parlamentario. Y en el caso portugués, aunque haya una mayoría absoluta, el presidente de la República tiene la posibilidad de, si el primer ministro dimite, convocar a nuevas elecciones. Aunque el partido mayoritario insista, como ha insistido, en la formación de un nuevo gobierno dentro de la misma mayoría. Y sí, la gran mayoría de los portugueses tenemos hoy la sensación de lo que ha ocurrido con el famoso último párrafo del comunicado de la fiscal general del Estado, que aquí se llama la procuradora general de la República, con ese último párrafo que mencionaba Costa, que se estaba preparando una situación como la que acabó ocurriendo: convocar elecciones, cabalgando, digamos, este resentimiento que gran parte de la sociedad siente hacia los políticos descritos como todos ellos corruptos, que es evidentemente un mito, y en ese sentido favoreciendo el crecimiento absolutamente, bueno, y no digo inesperado, pero absolutamente inflado de la ultraderecha.
Claro.
Que, como también se ha mencionado aquí, desde hace años que hace una campaña muy a lo brasileña, muy a lo bolsonarista, como si el primer problema, y no lo es, en Portugal fuese la corrupción, y para nada lo es.
El limpiar Portugal, que mencionaban nuestras corresponsales de esta noche.
El eslogan.
Manuel, cuando dice parte de quienes están, bueno, pues implicados o impelidos por este cambio, que hubo un cálculo electoralista en la decisión de Marcelo Rebelo de Sousa de convocar elecciones, ¿tienen algo de razón? ¿O pueden tenerla?
Yo diría que sí. Aunque las nuevas elecciones tampoco favorecen al actual presidente de la República, que es cierto, es un hombre de la derecha, es un hijo de un ministro de la dictadura, es sin embargo un hombre relativamente original en la derecha portuguesa, que se llevaba especialmente bien con el primer ministro, que él mismo cesa, es decir, a António Costa, del que acepta la dimisión, y ahora, curiosamente, con el nuevo primer ministro de la derecha, su relación es mucho más tensa y mucho menos fructífera, digamos.
Luis Montenegro hablamos,
pero, ¿verdad? Pero Marcelo Rebelo de Sousa, pero el presidente de la República, estaba interesado en nuevas elecciones. Es un rasgo que queda de sus dos mandatos presidenciales. Está en medio en el Ecuador del segundo de estos mandatos. Habrá elecciones en enero del 2026 y él no se podrá volver a presentar. Pero ese rasgo es de una excesiva injerencia por parte del presidente en la vida política. La Constitución no le permite de ninguna manera tanta capacidad política de injerencia, que pasa, entre otras cosas, por forzar, presionar a la dimisión de miembros del gobierno, y por otra parte él se ha vuelto el recordista de las disoluciones del Parlamento y de los parlamentos de las comunidades autónomas portuguesas en las islas.
Claro, ahora me pregunto yo, claro, pensaba yo, estábamos hablando de un gobierno estable en el sentido de que el Partido Socialista tenía una mayoría suficiente como para no necesitar demasiado los votos de otras formaciones para sacar adelante sus proyectos, pero bueno, había cierta inestabilidad, como bien explicabas. Ahora estamos ante un gobierno frágil, digamos, o más frágil en ese sentido, porque hay más discrepancias, aunque haya centro-derecha. Hoy, bueno, les hemos visto que ya se quejan un poco de que las cuentas no están como se esperaban. No ha salido Luis Montenegro hace un rato al menos a decir que, sí, que bueno, que falta dinero, que esperaban otra cosa. Pero más allá de eso, ¿se prevé fragilidad en un futuro a corto plazo?
Claramente. Un sondeo hace poco decía que más o menos 2/3 de los portugueses no se creen que el gobierno dure más de 6 meses. Este es el gobierno más frágil desde la aritmética parlamentaria y de la, digamos, correlación de fuerzas políticas actuales en Portugal. Es el gobierno más frágil desde finales de los años 70. En nuestra memoria, claramente el más frágil de todos. Esto es por qué ocurre así. Es cierto que los partidos de izquierdas han perdido muchos votos, sobre todo los socialistas son los que más han pagado claramente de lejos el precio de las nuevas elecciones, pero los partidos que han ganado las elecciones bajo el nombre, una coalición bajo el nombre de Alianza Democrática, digamos del centro-derecha, tienen todavía menos votos que el conjunto de las izquierdas. Y están totalmente dependientes, como pasó esta tarde también en el Parlamento, totalmente dependientes de lo que hagan los más o menos 18% de los diputados, 50 de un total de 230, que son de la ultraderecha, de SEGA. Por ejemplo, hoy mismo una votación, una propuesta socialista ha sido aprobada con los votos de la izquierda, los votos en contra, pero sin conseguir superar los votos de la izquierda del gobierno, y por otra parte la abstención de la ultraderecha.
Es la eliminación de los peajes, ¿no?
Exactamente. Exactamente, que es una vieja discusión en este país. Es una buena demostración de cómo la ultraderecha puede a todo momento, y por cierto también evidentemente los partidos de izquierdas, dejar en minoría al gobierno. Lo único que puede quedar a este gobierno es intentar, y creo que no lo está haciendo, es intentar satisfacer, responder de forma mínimamente adecuada a muchas de los movimientos sociales, sobre todo en sanidad y educación públicas y fuerzas de seguridad del Estado, para intentar sacar alguna popularidad. Y este discurso que sale también hoy, que es un discurso recurrente de todos los nuevos gobiernos, de que las cuentas al final están peor de lo que decía el antecesor, ministro de Hacienda, indica que el gobierno, probablemente en una más o menos política, en una opción que querrá asumir de alguna austeridad, que el gobierno no está por la labor de responder, de contestar a estas demandas de la sociedad. Si no lo hace, estamos todos convencidos que marcharemos hacia nuevas elecciones. Antes tendremos en junio, por coincidencia, las europeas. Sí. Todos tendremos en el Estado español también. Pero en todo caso, yo apostaba hace un mes que lo que el gobierno querría hacer sería justamente intentar subir en los sondeos y, como digo, responder positivamente a la demanda de los grupos sociales. Pero si esto no está ocurriendo, estoy absolutamente convencido que en poco tiempo caerá.
¿Cuál es el futuro, así, aunque no seamos el oráculo, que se baraja, bueno, o que crees que baraja para sí mismo Antonio Costa, a, pues no sé, corto plazo, medio plazo, Europa?
Desde hace mucho, no solamente desde su dimisión, desde hace mucho que se habla de esa posibilidad, hasta tal punto que en las últimas elecciones, en las anteriores elecciones, las de la mayoría absoluta del 2022, el presidente de la República advirtió al primer ministro Costa que, y eso es cierto, es una advertencia que lo hizo en ese momento, que si él amagaba o estaba pensando en aceptar un cargo en Europa, por ejemplo, ahora con las elecciones del 24, es decir, 2 años después de su mayoría absoluta, si él transitara hasta algún cargo de representación en Europa, el presidente de la República disolvería el Parlamento porque entendía que la mayoría absoluta era de Antonio Costa y no de ningún otro dirigente socialista. Desde hace mucho, por lo tanto, se habla de esa posibilidad. Yo creo que tendremos que esperar los resultados de las elecciones europeas y no creo sean demasiado que los socialistas, la familia de Antonio Costa, los partidos socialistas socialdemócratas pueden estar muy optimistas relativamente a ese resultado. Y en estas condiciones yo no sé si Costa tendrá alguna posibilidad en ese sentido. si no la tiene, pues tendrá que pasar algunos años, dejar pasar algunos años hasta que él siempre ha dicho que no estaría interesado en una candidatura presidencial para el 2026 y por lo tanto tendremos que esperar a entender. Yo no adivino el futuro, pero diría que no. Que a Europa no irá.
Bueno, pues dentro de unas semanas tal vez volvamos a hablar para ver cómo están las cosas. Manuel Love, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Porto, muchísimas gracias por esta radiografía política de Portugal y por ayudarnos a entenderlo mucho mejor. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Y para vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Sofrer sem fazer planos.